Radio.
Miguel Ceballos es el comisionado de paz del gobierno Duque. Doctor Ceballos, buenos días.
Néstor, muy buenos días para usted y para toda la mesa de trabajo de Blue.
Es comisionado de paz y además está al frente de las negociaciones con el paro, con los señores que convocan al paro. Dice usted, anunciando que finalmente aceptaron la negociación anoche pasada a las 11 de la noche, doctor Ceballos, ¿por qué dijeron que no negociaban y cambiaron de opinión?
Si usted revisa, Néstor, nosotros nunca hemos dicho que no negociábamos. La reunión que planteó el Comité Nacional del Paro ayer, y usted puede ver la carta de aceptación de nuestra invitación, ellos aceptaron 6 días después de nuestra invitación la reunión, y ellos plantearon que fuese exploratoria. Y nosotros somos respetuosos cuando ellos plantean que fuese exploratoria. Exploratoria fue, y exploramos, miramos cuáles eran las propuestas de ellos, y una de ellas era crear una mesa de negociación. No podíamos responder de manera inmediata una vez terminada la reunión, y por eso lo hicimos después de hacer una evaluación juiciosa, tranquila, serena con el señor presidente y su equipo de gobierno, y lo anunciamos formalmente anoche. Y hoy quiero aprovechar y agradecer este espacio de Blue para reiterarlo, como lo ya lo he hecho de manera directa con el vocero del paro nacional. Vamos a construir juntos una mesa de negociación, pero no solos, con el acompañamiento de Naciones Unidas, ya Carlos Ruiz Macié y Monseñor Héctor Fabio Henao de la Iglesia. Es decir, vamos a tener a la Iglesia Católica y a las Naciones Unidas acompañándonos en la construcción de una mesa de negociación.
¿Y qué van a negociar, doctor Ceballos?
Eso hace parte, por supuesto, de la agenda. Quiero ser súper respetuoso en este momento en que estamos tejiendo la confianza. Quiero, por supuesto, ser respetuoso en la construcción de la agenda, pero le doy, por supuesto, la visión del gobierno. El gobierno quiere avanzar en 6 temas. El primero y más urgente, la vacunación masiva. Ha habido muchos obstáculos con el tema de los bloqueos, y nosotros, como ustedes lo decían ayer en las emisoras, y agradecemos ese enlace que hicieron de una sola radio, sí a las manifestaciones, no a los bloqueos, porque los bloqueos nos impiden la vacunación. Ese es un tema fundamental, haciendo por supuesto la claridad de que hay plena voluntad de los miembros del Comité del Paro en trabajar juntos por avanzar en el tema de la protección de la salud y hacer una diferencia. Y qué pena lo larga de la respuesta, Néstor, pero es que esto es importante. El Comité Nacional del Paro no es el que hace los bloqueos. Si usted se da cuenta, las manifestaciones que comienzan y terminan de acuerdo con los permisos que dan los alcaldes. Problemas por las noches, donde llegan otros grupos, llegan vándalos, llegan organizaciones criminales que bloquean las calles y quieren hacer daño. Entonces, en eso tenemos un primer punto de encuentro que yo creo que va a avanzar. También hay un tema esencial, Néstor, y es la vacunación rápida de los maestros de este país. Ya la señora ministra de Educación nos ha informado que hay disponibilidad para que esas vacunas, como lo dijo ayer el señor presidente, se estén aplicando en estas semanas que vienen de manera rápida a todos los maestros y a todos los miembros de la fuerza pública. Segundo tema, la estabilización financiera de las finanzas, más bien públicas. En eso está trabajando el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. El otro tema es la protección a los más vulnerables. Nosotros necesitamos continuar con lo que llama el gobierno ingreso solidario. A eso le llama el Comité del Paro renta básica. La terminología, en este caso, pues obviamente buscamos acercarnos en la terminología, pero los decretos que existen hoy hablan de ingreso solidario. Pero queremos, y ahí tiene la palabra el Congreso, avanzar en que el ingreso solidario no se acabe, porque tenemos ingreso solidario hasta junio y queremos que las personas más vulnerables de este país tengan ese ingreso solidario hasta el final del gobierno o más allá, ojalá. Hay una propuesta que hemos recibido como muy positiva de Iván Marulanda cuando nos reunimos con la coalición de la Esperanza. Néstor, Iván Marulanda hizo una muy buena propuesta, y es que el ingreso solidario se garantizara durante este semestre que viene. Ojalá haya acuerdo en eso en el Congreso. Entonces, vamos a avanzar. Otro de los temas fundamentales es la matrícula cero. Eso tiene un nombre clarito y lo quiero decir con las propias palabras. Esa es la gratuidad en la educación superior en las universidades. Ahí el presidente
pero,
está haciendo
doctor Ceballos,
un
gran esfuerzo. Déjeme hacerle ahí una pregunta. Le pido que disculpe la interrupción.
No, con mucho gusto.
Es que usted me dice, nuestras prioridades son la vacunación, vacuna para los maestros, ingreso solidario extendido, gratuidad en la universidad pública. ¿Qué van a negociar con eso, con los señores del Comité del Paro, si esa básicamente es la propuesta, ese es el programa del gobierno desde mucho antes?
Bueno, ahí Néstor, hay unas propuestas que ellos hacen en algo que llaman el pliego de emergencia. Ellos, el primer punto es el retiro de la reforma a la salud. Usted sabe que esa propuesta la hizo un cambio radical y no se puede retirar sin agotar los requisitos de la ley quinta. En eso también el Congreso tiene la palabra. Por supuesto, nosotros como gobierno haremos todos los trámites que estén necesarios en el momento en que se acepte o no esa propuesta. Eso, por ejemplo, es un tema que hay que negociar. Si el gobierno está en esa actitud o no, no sé cuál es la respuesta en este momento. Yo obviamente tengo una función de crear la mesa y de acompañar, pero los contenidos técnicos son responsabilidad de mis compañeros de gobierno.
Sí.
Otro tema fundamental que se pide en la negociación es precisamente la renta básica. Eso es un tema de negociación. ¿Por qué? Porque el paro propone que sea un salario mínimo, y un salario mínimo implicaría una erogación de cerca de 70 billones de pesos. Entonces, eso es importante que los colombianos lo entendamos. Cuando hablamos de un tema tan grande, por supuesto, el gobierno tiene que tener lo que se llama las fuentes y los usos, y las fuentes provienen no de recursos que tengamos hoy autorizados, por eso hay que hacer una reforma.
Sí, doctor Ceballos, dos preguntas puntuales. Primero, el doctor Francisco Maltés, el presidente de la CUT, nos dijo hace minutos aquí que la primera petición al presidente Duque era que hiciera un pronunciamiento público condenando lo que el Comité del Paro considera son abusos de la fuerza pública y tratos criminales por parte de algunos integrantes de la policía. ¿Ese punto está en discusión o el presidente no accedería a ese punto en particular?
Ricardo, hubo una declaración pública del presidente de la República antes de comenzar la reunión exploratoria con el Comité del Paro ayer. Lo hizo al frente, ahí en la calle Octava. La carrera Octava, perdón, al frente de todos los medios, al frente de todo el país. El presidente lo dijo en su voz, con toda claridad, condena todo exceso de el ejercicio de sus funciones de cualquier funcionario público, por supuesto incluido un miembro de la fuerza pública. Eso lo ha dicho, lo reitera y lo reitero yo, pero eso no basta. Aquí la Fiscalía General de la Nación ya ha dado pasos importantes, ya ha habido judicializaciones, ya ha habido más capturas, y eso es lo importante, que el gobierno trabaje armónicamente con la justicia. El gobierno no puede ordenar capturas, las capturas las ordena la Fiscalía y ya lo está haciendo. Sí. Contundente y claro, cero tolerancia a los excesos en el uso de las facultades que tiene la fuerza pública. Sí. También cero tolerancia a la violencia en las calles por parte de ciudadanos. Ningún ciudadano en Colombia está habilitado para lastimar a otro, y menos tampoco está habilitado para lastimar a la fuerza pública.
Por supuesto.
Entonces,
la violencia debe ser reprochable.
La violencia afuera, y en eso hay
puntos.
Correcto. La violencia fuera de las calles, ese es un gran acuerdo en el que estamos.
Doctor Ceballos, la otra pregunta es sobre la fuente de financiación del pliego de peticiones, porque están hablando el Comité del Paro de una renta básica de un salario mínimo. Usted nos dice eso cuesta 70 billones de pesos, y pues eso básicamente es más
del
doble.
Dijo el señor Maltés Ricardo esta mañana que esa cuenta está mal hecha,
bueno, pero
que a ellos les da 30 billones de pesos.
En cualquier caso, si fuera 30 billones sería la reforma Carrasquilla, que se hundió. Que la hundieron, entre otros, los del paro. Si son 70, pues es más del doble de la plata que se necesita. ¿Cómo se van a enlazar este comité de negociación y esta mesa de negociación con la reforma tributaria, que sí o sí hay que hacerla?
Bueno, uno de los puntos que estaba explicando se llama estabilización financiera. La estabilización financiera, y por eso tal vez diferimos en los cálculos, porque es que puede ser que sea 30 billones, pero para un periodo. Acá, si nosotros hacemos una ley en la que garantiza un ingreso solidario, como lo llamamos nosotros, una renta básica, como le llama el paro. Obviamente, si hay una ley, eso no es para un año, sino para varios. Entonces, por eso en esto hay que ser muy técnico, muy serio, y dejar que el ministro con todo su equipo económico trabaje en la construcción de una reforma que, como lo ha solicitado el país y así se está haciendo, debe ser lo más concertada posible. Pero también un llamado a todos los partidos políticos, que así como han rechazado una reforma inicial, este es el momento de la grandeza. Tenemos que construir un acuerdo de reforma tributaria en el cual haya conciencia social, pero también conciencia fiscal. La conciencia fiscal ha sido una virtud de este país porque ha sido muy serio en el manejo de la política macroeconómica. La macroeconomía implica pensar no solamente en el día de hoy, sino en los años que vienen. Y eso es una responsabilidad inmensa porque el país no puede perder la posibilidad de adquirir crédito.
Sí, responsabilidad inmensa, efectivamente, doctor Ceballos, pero hay algo que me tiene preocupado y es la pedagogía que se está haciendo ustedes en estos asuntos fiscales. Nos decía hace un momentico el señor Maltés de la CUT que el gobierno tiene que escoger si le incumple a la banca internacional o si la gente se muere de hambre, cuando uno va de la mano con lo otro, porque es que si le incumple a la banca internacional, también a la larga la gente se muere de hambre, porque si se le incumple a la banca, se genera una crisis cambiaria, una crisis inflacionaria, una crisis fiscal y hasta una crisis financiera que solamente va a aumentar la pobreza y que solamente va a aumentar el hambre entre la gente. ¿Ustedes en algún momento se han sentado con lápiz y papel a explicarle a los miembros del Comité de Paro qué es lo que puede pasar si no pasa una reforma tributaria y si perdemos el grado de inversión y si le incumplimos a la banca internacional?
Paola, usted tiene toda la razón. Después de la primera, de la Segunda Guerra Mundial, se creó una estructura a nivel internacional y parte de esa estructura la compone el Fondo Monetario Internacional. Ese fondo busca la estabilidad en la macroeconomía de los países y hay decisiones que, aunque se tomen en los países, pues obviamente no son suficientes para mantener esa estabilidad. La estabilidad macroeconómica, y eso lo saben porque el Comité Nacional del Paro tiene excelentes economistas y son economistas que conocen la implicación de la toma de decisiones que puede afectar la macroeconomía. Por eso, en el contexto, y usted tiene toda la razón, en el contexto internacional, la responsabilidad del manejo macroeconómico es de todo el mundo. El mundo está globalizado y las decisiones que nosotros tomemos acá nos pueden afectar internacionalmente, entre ellas, por supuesto, la valoración de la capacidad de pago de Colombia. En ese sentido, tenga la seguridad que el equipo económico del gobierno ha explicado y seguirá explicando todos los impactos de una expansión fiscal, una expansión monetaria, de un equilibrio macroeconómico, de la posibilidad que esperamos no se dé de la pérdida de las valoraciones de las calificadoras de riesgo internacionales. Y esa es el arte de gobernar, tener en cuenta todos los factores y parte de ellos la economía.
Alto comisionado, una última pregunta. ¿Todo esto cómo se va a concretar en la práctica? Es decir, desde el punto de vista logístico, ¿el gobierno va a ofrecer abrir una mesa de negociación? ¿Cuándo comenzaría? ¿Quiénes la integrarían? ¿Cuál es el paso siguiente?
Pues María, ya la mesa de negociación se presentó como propuesta concreta. La presenté yo personalmente a los voceros, personalmente digo por WhatsApp, personalmente en el contexto de la pandemia. Ya se hizo la propuesta concreta de una mesa de negociación acompañada por la Iglesia Católica y la ONU. Ambas instancias han aceptado. Estamos ya en los pasos necesarios para las reglas de funcionamiento de esa mesa de negociación. Y para responderle muy concreto, de parte del Gobierno Nacional, el señor presidente ya ha designado a la vicepresidenta, al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, a Emilio Archila, consejero para la estabilización, a Nancy Patricia Gutiérrez, consejera para los derechos humanos, Amparo García, quien es la subdirectora de Planeación Nacional, y a Miguel Ceballos. Ese es el equipo que nosotros proponemos para la negociación.
Miguel Ceballos, comisionado de paz. Doctor Ceballos, una pregunta final. Adriana Lucía dijo que ella no aceptaba la invitación del gobierno. La hermana de Dylan Cruz dijo ayer que tampoco aceptaba una invitación que usted le había hecho. ¿Quiénes les han dicho que no? ¿Con quiénes están dispuestos ustedes a dialogar? ¿Cuál es la historia de estas invitaciones fallidas?
Néstor, el mejor espíritu de abrir espacios para escuchar a todos los colombianos permanece vigente. Si Adriana Lucía o la hermana de Dilian quieren participar en las múltiples reuniones que seguiremos teniendo, Dilian Cruz, estaremos listos. Mire, la hermana de Dilian dijo algo muy valioso, dijo, qué bueno que invitaran también a los familiares de las víctimas de la policía. Y yo quiero aplaudir esa actitud. Tal vez ella no quiso asistir a una reunión el día de ayer, pero insistiremos en invitarla a ella y a todos los colombianos que quieran hablar con nosotros.
Gracias, doctor Ceballos. Feliz día.
Igualmente.
Miguel Ceballos, comisionado de paz, 7:59 minutos en Blue.